Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de junio de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es el impuesto sobre adquisición de inmuebles y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa. Sea usted bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, doctora, gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, el doctor Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa cuenta con el posgrado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Gestión y Política Pública por la Universidad de Occidente y licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, así como en algunas universidades de los Estados Unidos de América. Por invitación, ha dictado conferencias magistrales en México, Bolivia, Ecuador, Argentina, España. Cuenta justamente con la mención honorífica por el 15º Premio Nacional de Contraloría Social, galardón otorgado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y la Asociación de Contralores de México en San Carlos, Sonora, en noviembre de 2023. Muy bien, pues quiero, muy estimados radioescuchas, antes de comenzar el día de hoy, por parte del equipo Momento Económico y desde luego también por parte del Instituto de Investigaciones Económicas, felicitar efusivamente a nuestra Radio Universidad Nacional Autónoma de México, ya que el pasado día 14 de junio del presente año cumplió 88 años de existencia. Aunada a esta felicitación, agradecemos por permitirnos semana a semana divulgar y difundir el conocimiento económico resultado de la investigación que emana justamente de nuestro instituto. Momento Económico es resultado de una coproducción que trabaja arduamente no solo por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sino desde luego para nuestra sociedad y ustedes, para ustedes, fieles radioescuchas. Muchas felicidades, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, por estos 88 años y desde luego con mucho entusiasmo y compromiso en Momento Económico. Continuamos. El día de hoy contamos pues con la presencia del doctor Nicolás Zúñiga, quien nos visita desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y se encuentra aquí para compartir sus conocimientos acerca de lo que comprende la hacienda pública local en México. Quiero comenzar la emisión con nuestro invitado hablando acerca del Premio Nacional de Contraloría Social en México, que se entrega cada año por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y por la Asociación de Contralores de México. Platíquenos, por favor, primero, Nicolás, del premio y de la mención honorífica que recibió en el concurso de Contraloría Social en México en los años 2022 y 2023.
Sí, muy bien, muchas gracias, doctora. Antes hago un pequeño mensaje de agradecimiento por abrirme las puertas de Radio UNAM en este prestigioso programa de Momento Económico. A usted, doctora Irma Manrique, como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y conductora de este importante programa que llega a todos los rincones del país y que es un medio de difusión, sí. Y por supuesto a mi amiga la doctora Marcela Astudillo, también directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su equipo aquí que la está apoyando. Y por supuesto yo súper agradecido con el Instituto de Investigaciones Económicas porque me acogió para hacer ya hace más de una década mi estancia postdoctoral y desde luego a quien me apoya permanentemente, mi Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mi familia, desde luego mi esposa Ana Aurora y mis hijos Eric y Yuli Paola. Muy bien, fíjese, doctora, sobre estos premios que otorga la Secretaría de Función Pública del Gobierno Federal y la Asociación de Contralores de México, hace estos eventos en todas las entidades federativas del país, hay eliminatorias. Miré por ahí, me acuerdo, en 2022, en mayo, esa convocatoria, y me interesó. Dije, ¿qué puedo trabajar? Porque están pidiendo que se promueva la transparencia, la rendición de cuentas entre el secretario de la Función Pública del Gobierno Federal y cada uno de los contralores de las 32 entidades federativas en México. Digamos que es una especie de mesas de trabajo similares a los grupos que trabajan dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que ahí está integrada por los secretarios de Finanzas y por el secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Bueno, entonces dije, ¿qué podemos hacer para participar? Me llamó la atención y le entramos primero en 2022 a un tema que es la rendición de cuentas del impuesto predial, que lo ganamos en 2022 en Sinaloa, el premio estatal, primer lugar, y yo pensé que se quedaba ahí, ¿no? Nos mandaron al nacional y nuestra sorpresa que ganamos el segundo lugar y nos dieron ese reconocimiento en Saltillo, Coahuila, entonces el secretario de Función Pública, Roberto Salcedo, y el gobernador de Coahuila. Entonces, el trabajo que hicimos fue del impuesto predial, y en 2023 dijimos, vamos a participar otra vez, volvimos a ganar el estatal, Y en el Nacional también recibió mención honorífica, se llevó ese evento en San Carlos, en el estado de Sonora, y este es el tema del que vamos a hablar hoy, porque me parece a mí que el impuesto predial es un tema que no solamente ha sido muy abordado en México, sino en todo el mundo, y que se ha abordado, perdón el tecnicismo que vaya a manejar, pero con modelos econométricos de avanzada. Mucho se ha dicho que en América Latina está subutilizado el impuesto predial, pero nos fuimos, por lo tanto, al impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es poco explorado en el mundo y que en México es la primera vez que se está abordando esta temática, que creo que es fundamental para las haciendas públicas locales.
Sí, muy bien. Bueno, ¿cuándo nace, pues, la hacienda pública local?
Bueno, la hacienda pública local, si uno hace una revisión sobre su historia, esto surge en la escuela de la economía alemana. Surge en 1877, es decir, hace ya 148 años, por el estudioso Wagner. Sus estudios en general, sobre todo en los países desarrollados, empezaron a generalizarse a partir de la década de los 60s, pero en la región de América Latina ha tenido digamos, se está incursionando fuertemente en este estudio de la hacienda pública local, fundamentalmente en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido un pionero en esto. Y yo que recuerde que me han invitado a otros eventos por allá en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, tienen ya más de 50 años haciendo la Jornada Internacional de Finanzas Públicas, que comprende temas de hacienda local. Entonces, la hacienda pública local es, digamos, somos pocos los que la estudiamos en México. Sí, pero es un tema que en lo particular a mí me apasiona y que he tenido experiencia en esto, en el campo profesional, y ahora en la academia, pues hago una combinación entre esas dos.
Excelente, claro. ¿Qué papel juega el espacio en la hacienda pública local?
Bueno, el espacio es un, digamos, concepto que empezó a manejarse en la geografía económica. Sí le damos espacio en la economía, pero la geografía económica pues estudia qué actividades se hacen en un espacio. Uh-huh. Y creo que si vemos a uno de los autores clásicos, me acuerdo cuando leí, que es lectura obligatoria para todos, leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, yo me acuerdo que a la mitad de su libro ahí sobre los tributos a la tierra, él mencionó una cosa que me quedó muy presente por allá en mi época de estudiante de la licenciatura en economía, que dijo Smith en su libro que la cantidad y el valor de las tierras que posee una persona no puede ocultarse. Eso lo dijo en 1776 cuando se publicó su libro sobre la riqueza de las naciones. Entonces, el espacio en una hacienda pública local, bueno, lo vemos más a nivel de los gobiernos subnacionales, es decir, entidades federativas. Sí. Pero en este caso yo lo estoy bajando más a, estoy remitiendo la hacienda pública local a la cuestión de los municipios. A ver, vamos viendo en el territorio qué vocación tiene la economía local, de los tres sectores que hay, el primario, el secundario, el terciario, o que le llamamos agropecuario, industrial y servicios. ¿Qué vocación hay en ese espacio para impulsar la economía? ¿Y cómo la hacienda pública local puede fortalecerse o debilitarse de esos espacios? Porque recordemos que en los espacios locales, una economía local que es débil, que casi no produce, va a tener una hacienda pública pobre, porque van a poder contribuir poco, claro, los habitantes. Y viceversa, una economía fortalecida, que vayamos empujándola desde la academia, desde los sectores productivos, desde los empresarios, desde el gobierno local, eso puede darle en el mediano y largo plazo un empuje, no en el corto plazo. Y yo creo que eso hace falta mucho, meterse en eso los gobiernos municipales en México.
Es cierto.
Porque cada tres años desafortunadamente se quieren reinventar las cosas, se pierden talentos que se desaprovechan por cuestiones políticas electorales y descuidan a la gente que está capacitada, a la gente que trae la experiencia. Y nos hace falta un servicio profesional de carrera, que no lo tenemos en México, para que proteja a esa gente. Pero, por supuesto, que no haya corrupción, que haya transparencia. Es un asunto, sí, claro, pues que tiene que trabajarse bastante.
Por supuesto.
Sí, eso es lo que yo diría de esa relación entre la hacienda pública local y el espacio. Es un tema, valga para estudiarlo bastante y sacarle bastante provecho y llevarlo a la práctica. Porque lo que no se, esas investigaciones se aplica, pues, entonces de qué, no es útil. Que sea útil para las personas, para la población, para el desarrollo.
Sí, yo creo que sí, porque esto también da como resultado un foco más cercano a todos los habitantes de cualquier lugar a participar en el desarrollo económico del país. Muy importante.
Exacto. Sí. Eso que mencionó, ayuda desde los municipios sirve para el desarrollo económico. ¿Cierto? Le voy a comentar así a grandes rasgos qué pasó en Brasil. Empezaron, hay procesos de descentralización muy fuerte en Brasil. Hubo un proceso donde de tener 3,000 municipios se fueron a 5,000 y tuvieron que frenar eso porque la fragmentación de los territorios de más municipios estaba generando problemas de finanzas públicas.
Claro.
Entonces en México no ha sido como en Brasil, pero hay que poner en tela de duda muchas veces cuando van a querer fragmentarse. Hay casos como Canadá, donde les dicen, ah, a ver, estos dos gobiernos locales ya no tienen capacidad financiera, entonces hay que fusionarlos, y se fusionan y les dan transferencias fiscales el más alto nivel de gobierno. Entonces aquí en México no pudiéramos ver eso. Se pelean para formar nuevos municipios.
Pero
no
he visto yo, su municipio.
Sí, yo no conozco un caso donde se hayan fusionado municipios.
Yo tampoco, sí. Entonces, es cierto eso. Sí, por eso digo, en este terreno ayudaría muchísimo incluso la, digamos, pues la unión de local, ¿verdad? De una localidad a otra para tener más fuerza.
Así es.
Sí.
Porque no es fácil, no es nada más la idea de fragmentar y descentralizar, sino hay que ver las capacidades que hay, institucionales, económicas y sociales en general.
Sí, muy importante eso.
Sí.
Muy bien, pues estamos en Momento Económico, justamente que se transmite a través de Radio Universidad, justamente con el invitado que es el doctor Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa, que nos habla sobre el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Muy importante, desde luego, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a un puente musical, si me permiten, que está a cargo de los prestigiados músicos de jazz, John Coltrane, y de Duke Ellington al piano, que nos interpretará a través del programa, bueno, algunas de sus más famosas piezas. Quedémonos con esto y vamos a un corte musical.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Doctor, ¿por qué es importante dar seguimiento a las transferencias fiscales, ingresos propios y endeudamiento de los gobiernos locales?
Muy bien.
Esto es importantísimo para que, en forma general, la gente se acostumbre a hablar de determinados impuestos que normalmente no conocemos, no estamos muy ciertos, ¿no?
Sí, muy bien. Miren, pues es que en general vamos a decir que los gobiernos municipales, también los estatales, tienen tres fuentes para financiar su gasto. Uh-huh. Y esto pues cualquier ciudadano común lo comprende. Uno es las transferencias fiscales. ¿Qué es eso? Son los recursos que en el caso de México recauda por impuestos la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y posteriormente distribuye esos recursos a los gobiernos estatales y los gobiernos estatales a su vez a los municipios. Por su parte, los ingresos propios son aquellos que recaudan directamente en sus tesorerías municipales, aquel donde el contribuyente va y paga una multa de tránsito, el predial, o compra una casa, voy y pago el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Pero cuando los recursos no me alcanzan, entonces acudo a otra manguera que hay que tener mucho cuidado: la deuda pública, que
precisamente
se le tuvo que poner disciplina a los gobiernos estatales y a los municipales. En abril de 2016, por primera vez en México, se emitió la ley sobre disciplina financiera para los gobiernos subnacionales. Así pero es. Ya iba de adelantada, nos lleva bastante tiempo, Colombia y Brasil, no me estoy midiendo con otros países. Pero aquí en esta última fuente de financiamiento, la regla dorada ahora debe ser, y en todos los tiempos lo ha sido, que hay que endeudarse solo para gasto de capital, no endeudarse para gasto corriente. ¿Qué es esto? Para gasto de capital hay que endeudarse si en el municipio se va a hacer un puente, se va a hacer una escuela, se va a meter drenaje, energía eléctrica, pavimentar una calle. Pero si van a quitar prestado, ¿cómo? Para contratar más burocracia, gastar más en otras cosas que no son productivas, eso no puedes ya seguir siendo como en el pasado. Entonces, bajo esos comentarios que he hecho, uh-huh, es por ello que los ciudadanos deben de dar seguimiento a esos tres, instrumentos: ingresos, transferencias fiscales y deuda pública. Aquí quiero nada más hacer una sugerencia para todos los ciudadanos que viven en un municipio en México, en más de los 2.500 municipios que tenemos. Uh-huh. Al inicio de cada ejercicio fiscal, aquellos ciudadanos que quieran interesarse por la hacienda pública, por favor, bajen ahora en digital, todo está en digital, es obligatorio. Pueden bajar la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de gastos de la federación, esos mismos dos instrumentos también del gobierno estatal donde viven, y ley de ingresos del municipio y también el presupuesto de gastos del municipio, porque así ustedes van a estar viendo lo que se debe cobrar. Todo concepto que no esté en la ley de ingresos no pueden cobrarlo las autoridades fiscales. Si se olvidó por negligencia incluir algún impuesto, aunque esté contemplado en la ley de Hacienda, no lo pueden cobrar. Uh-huh. Entonces, pues eso es importante.
Claro.
Observar, vigilar el gasto que se está haciendo, los impuestos que yo pago, cómo se están ejerciendo, que no sea nada más desde los cabildos, que no sea nada más desde donde están sentados los alcaldes o alcaldesas, regidores y síndicos procuradores,
que deseamos que hagan bien las cosas, desde luego, que todos contribuyamos por llevar mejor el desarrollo de los municipios en México, pero en la medida en que los ciudadanos estemos más preparados y seamos más participativos, esto, pues yo creo que tiene, puede tener mejores frutos para las próximas generaciones que van encarrilado bajo esa enseñanza, ese aprendizaje sobre la
sobre
senda pública.
Es sobre todo un punto de confianza para el ciudadano mismo.
Así es.
Es decir, saber que está pagando para su bien. Uh-huh. El bien general es un bien propio también.
Así
entonces
es.
Esto es importantísimo tenerlo presente.
Así es.
El impuesto sobre adquisición de inmuebles en México es el tema, bueno, del que hoy nos habla. Y dice usted que es un impuesto municipal subutilizado. Uh-huh. ¿Por qué nace la idea de investigar sobre este tributo, justamente?
Ok, bueno, como nos dedicamos a la investigación académica, que aprendimos aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas, con ustedes, doctora, bueno, dije yo, ¿cómo podemos contribuir a la hacienda pública local en México, en los municipios particularmente? Y observé que el impuesto sobre adquisición de inmuebles no ha sido explorado en el país, en el campo de la investigación de la hacienda pública. Entonces, ¿qué es eso para los radioescuchas, para todo el auditorio que atentamente nos escucha en los diferentes rincones del país? El impuesto sobre adquisición de inmuebles lo pagan aquellas personas físicas o morales que adquieren un terreno, sea privado, sea social, sea de la pequeña propiedad, sea ejidal, en terreno urbano, en la ciudad. Y no solamente eso, sino la tierra más las construcciones adheridas a él, sea una casa habitación, sea un hotel, sea una industria. Entonces, no está explorado. Y mediante revisión de otros artículos que han escrito en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, observé que sí se ha estudiado, pero hay datos, en México no, uh-huh. Y hay datos que no poseen. Por uh-huh. ejemplo, tenemos que, al tratar de revisar los datos que le integran, observé que, por ejemplo, en países desarrollados, cuando se liquida este impuesto, viene ahí y en la base de datos no solamente dice se va a vender esta propiedad con tantos metros cuadrados y tal valor. No. Viene además, por ejemplo, se va a vender esta propiedad, tiene tantas recámaras, tiene 5 baños, tiene cochera para 6 carros, tiene un jardín, etcétera. Todo. Entonces, muy desglosado. Entonces, además, viene ahí la antigüedad.
Muy importante.
Y en México, ¿no? Todos los notarios te ponen esa antigüedad. Sí. ¿Qué tipo de características? Entonces dije, oye, pues esto está súper interesante. Y empecé a buscar datos sobre esto. Uh-huh. Empecé a utilizar una estrategia empírica para poder integrar esta base de datos, que más adelante voy a hablar de ello.
Bien, bueno, y existe esta base de datos, pues, sobre subsidios e incentivos que otorga este impuesto.
No hay una base de datos.
¿Qué tal?
Por ejemplo, vamos a suponer que en varias entidades federativas se dan subsidios de este impuesto para que lleguen inversiones, y eso es bueno para que creen empleos e ingresos para las familias. Pero resulta que si buscamos, por ejemplo, en Oaxaca o en Nuevo León también, vamos a irnos a los extremos, en dos entidades federativas, en los municipios de entidades federativas, una muy desarrollada y la otra en los de más bajo nivel de desarrollo. Si yo ahorita solicito a un ayuntamiento a ver cuántos subsidios fiscales les has dado del ISAI, el ISAI es el impuesto sobre adquisición de inmuebles abreviado, ¿cuántos subsidios les has dado? ¿Qué beneficios ha dado? ¿Cuántos empleos ha creado? Entonces, qué lindo sería tener toda esa base de datos a nivel nacional.
Sí, claro.
Pero no la tenemos. Entonces, no hay una base de datos que nos muestre cuánto les ha representado a la hacienda pública dejar de recaudar ese impuesto para que lleguen nuevas inversiones, que es bueno, pero pues no lo hay, ni los incentivos que se dan. Entonces, hay que crear una base de datos.
Sí, claro que
sí. Eso es lo que estamos proponiendo.
Bueno, a ver, sí me gustaría que nos hablara sobre esa estrategia empírica que utilizó para realizar este trabajo.
Ah, bueno, bien. Bueno, en realidad, como comentaba, pues no cuento con variables. Por ejemplo, no se describe en escrituras públicas el tipo de vivienda, la antigüedad, que decía número de habitaciones, baños, cochera, sala, cuarto de servicio, si hay alberca, si hay jardín, entre otros. Entonces, tampoco hay una clasificación ahora que está, en el debate público, y qué bueno, la cuestión de la equidad de género. No hay un registro de políticas de género sobre cuántas jefas de familia adquirieron inmuebles, es, y cuántos fueron hombres y cuántas mujeres.
Ya,
y,
sí.
¿Verdad? Luego, no fue posible encontrar estas variables y una base de largos periodos de tiempo para abordar este trabajo mediante un diseño de un modelo econométrico, por lo cual, ante la escasez de esta evidencia, pues se hizo una exploración, y lo que encontré fue lo único dato que está, digamos, publicado en México, es la recaudación de ese impuesto en la página del INEGI, y los datos que traigo es por un periodo de 33 años, y eso es bueno que lo encontré.
Bastante largo.
Desde 1989 hasta 2021. En este trabajo no pude armar un modelo econométrico para correrlo, usted sabe, con variables en matemáticas,
sí.
Pero hicimos un trabajo descriptivo, pero para futuro estamos trabajando en la base de datos
para hacer
un modelo econométrico, pero por lo pronto va a ser mediante una descripción cualitativa. Entonces, el diseño, ¿qué se procedió? Me planteé aquí algunas hipótesis. La primera que hicimos es que se refiere a que si las zonas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, agarramos esa misma práctica que hacen dentro de Hacienda Federal para distribuir las transferencias a entidades federativas y municipios, entonces la primera hipótesis que nos planteamos es si las zonas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tienen mayor aporte al Producto Interno Bruto de la economía nacional son las que recaudan mayores ingresos por este impuesto. Luego, la segunda hipótesis, dijimos que si ese impuesto requiere generar más datos para que esa información coadyuve a generar su desempeño. Y la tercera hipótesis, mencionamos que si la cantidad de fiats otorgados por el ejercicio del notario público crece porque hay una mayor recaudación del ISAI, del impuesto. ¿Qué es esa cosa del fiat? Voy a aclararlo. Los fiats, pues, obviamente, son, digamos, la habilitación que hacen los gobiernos estatales para que den fe pública, aquellos que habilitan, que los habilitan como notarios públicos, para que den fe pública de los actos que se realizan, compra-ventas de ellos. Yo lo estoy, desde luego que los notarios públicos atienden más asuntos, pero yo lo estoy remitiendo exclusivamente al impuesto para sobre adquisición de inmuebles.
Exacto.
Entonces, ellos son los que están habilitados para quien adquiere un inmueble, digamos inmueble, ya dijimos terreno o terreno más edificaciones, pues les presten esos servicios notariales para que luego acudan a la tesorería municipal.
Eso es.
A pagar sus impuestos y a, digamos, después llevar sus escrituras al catastro, al registro público. Entonces son varios actores los que intervienen en este impuesto. Por un lado están los que financian la compra de los inmuebles, los bancos, el Infonavit, el Foviste, o los que tienen dinero
particular. Las inmobiliarias.
Las inmobiliarias, desde luego. Y luego está el catastro, la tesorería municipal, están todos esos actores que aquí los tenemos detalladamente y que próximamente se va a publicar este trabajo, y que pues pueden podemos ver ahí que están los peritos evaluadores, están pues la hacienda pública, porque ahí se emiten las cartas no adeudo fiscal, certificado de libertad de gravamen del registro público de la propiedad, los peritos estiman los valores de mercado de los inmuebles, regresan otra vez a la hacienda pública local a pagar los impuestos, a avisar al catastro y a registrar la propiedad en el registro público de la propiedad. Y aquí yo digo, ¿cómo innovar con este impuesto? Esto es lo importante, esta es la aportación que estoy haciendo. Bueno, generando más datos y poner esta información ante los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Federal.
Sí, porque tenía yo aquí una pregunta al respecto. ¿Por qué ordenó algunos datos, como el caso del número de notarías de cada estado, utilizando el mecanismo de agrupar dicha información conforme a las 8 zonas que tiene clasificadas a las entidades federativas el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Esto sí sería bueno saber, porque es todo, bueno, sería su método que queremos conocer,
sí,
¿no?
Sí, muy bien. Bueno, resulta que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo integra, como lo señalé anteriormente, el secretario de Finanzas Públicas del país, Edgar Amador Zamora, el que está ahorita, en su momento, cada quien que va llegando. Los 32 secretarios de Finanzas de los estados. Y el Instituto para el Desarrollo Técnico de Haciendas Públicas, que su sede está en Guadalajara, pero es asesor técnico de los dos niveles de gobierno. Entonces, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hay grupos de trabajo, y en esos grupos de trabajo hay una reunión anual del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero hay un grupo de trabajo que se le llama Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que se reúnen más veces al año. Y para ello, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se clasifican en 8 zonas, 8 por 4, 32 entidades federativas. Por ejemplo, la zona 1 es Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y la última zona, la 8, está Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Bajo ese esquema, yo agarré las notarías, bajé la información del INEGI que hay en cada entidad federativa, y las empecé a ordenar por por las zonas de trabajo. Y pues ahí voy a comentar más adelante los resultados que tenemos. Sí.
Bueno, ya tenemos dos preguntas de nuestros radioescuchas. Dice el señor Jorge Morán. Dice, felicito al equipo de Momento Económico, pues muchísimas gracias. Dice, estoy consciente del daño que nos ha hecho el criterio político prealiciente sobre el criterio de efectividad. En la empresa privada y en el sector público, mis hijos y yo hemos sido víctimas de esta situación. Es lo que plantea el señor Morán. Sí. Y hace otra pregunta. Dice, felicito al invitado. Dice, pero excelente hablar claramente sobre los impuestos en adquisición de inmuebles. Esta es la felicitación por ello.
Muy bien, señor Jorge Morán. Precisamente, como usted dice que ha sido afectado por esa situación, entonces nosotros estamos llevando, además de la investigación que hacemos, un programa permanente sobre formación temprana de niños desde primaria hasta el bachillerato. Normalmente hago una sesión al mes para que se interesen por lo público, porque lo público también, las decisiones, como lo dice aquí Jorge Morán, o sea, la empresa privada también se ve afectada por las decisiones que toman del sector público. O sea, si incremento, bajo los impuestos, o si los incremento pero gasto bien, pero si los bajo y gasto mal, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que él dice. Entonces, ¿en qué medida, señor Jorge Morán, podemos, sabemos que no hay una varita mágica, pero creo que en la medida de nuestras posibilidades, cada ciudadano en el municipio donde vivimos, si nos vemos afectados por una situación de esa, yo creo que tenemos que empezar a aglutinar ciudadanos, y de manera inteligente, de manera muy firme, empezar a participar más en la cuestión de observar el desempeño de la hacienda pública local y también las decisiones en general de gobierno en otros ramos, no nada más en eso, para y de los tres niveles de gobierno, desde luego, para poder, no nada más decirlo, sino empezar a accionar. Sí. Tenemos que accionar, señor. Sí. Bueno, y sí, lo siento mucho si ha sido afectado en pues la cuestión privada.
Yo creo
no
que
quisiera,
gente,
me duele sí. lo que dice el señor Morán.
Pero tiene razón.
Tiene razón, desde luego.
Sí. De esta aplicación, de esta metodología utilizada por usted para el análisis, ¿cuáles fueron los principales resultados? Esto es muy importante.
Muy bien. Bueno, los principales resultados al aglutinar yo los datos, por un lado, utilicé el esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Agarré los datos de INEGI y los agrupé por las 8 zonas. Vamos a decir que agarré la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur.
Exacto.
Y esa es los de la como zona 1, ingresos.
Un muestreo de algunos, ¿no?
Los agarré, bueno, agarré todos los datos, no fue muestreo, es la población total.
Pero de una zona.
No, tengo todos los fui agrupando de toda la República Mexicana. No es muestreo, son datos importantes.
Sí, claro.
Aquí tenemos ¿a qué datos llegué? Resulta que la zona 1, que representa los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, fue la que obtuvo la mayor parte de la recaudación de ingresos entre el 2020. Y la zona 1 fue la que tuvo la menor recaudación.
¿Ahora cuál? ¿Qué es la zona 1?
La zona 1, Sinaloa.
Exacto.
Sonora, Baja California Sur. Sí. Pero me llama la atención, y esto es lo que me dio cierta, esto aquí huele algo mal. Sí. Resulta que en 2010, ojalá esto sea corregido, pero la peor zona, la que tuvo la más baja recaudación, fue la zona 6. Y en la zona 6 está, está Morelos, está el Estado de México, está la Ciudad de México.
Oh, ¿qué tal?
Entonces, dije yo, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tuvieron baja recaudación? Si mi hipótesis dice que deben recaudar más, una mayor proporción del PIB, las economías que están más desarrolladas, y aquí está el Estado de México. Y
la ineficiencia, digamos.
No sabemos qué, pero Morelos no tanto, pero está en ese grupo, entonces me llamó la atención. Entonces, ¿qué hice ahí? Pues observé, agarré el PIB y la aportación que hace cada uno de ellos. Entonces, me llama la atención esto, porque estos estados, la Ciudad de México y el Estado de México, pues están en esa situación.
Que está tan profuso, digamos, mucha población y mucha construcción.
Sí. Luego, las notarías, aquí hay un dato interesante. Resulta que la zona 7, que está integrada por Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, registró el mayor número de notarías públicas en el estado, en el país. El 19% de las notarías, el 20%, o sea, casi una quinta parte, están en esa zona, en esos cuatro estados. Repito, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Y resulta que mi hipótesis, pensando que las notarías públicas se otorgan mayormente a los estados donde hay mayor recaudación del impuesto no se cumplió. Porque en estos cuatro estados, pues no tienen la mayor recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces son otros factores los que determinan el otorgamiento de fiats por parte de los gobernadores.
Eso iba a preguntar.
Así es.
Si existe una relación entre los fiats que otorgan los gobernadores de los estados a los notarios y el impuesto sobre adquisición. Y ahí está el resultado, pues.
Sí. Lo que pasa que, pues, los fiat se les otorgan para acreditarse como notarios y no hay una ley de notario federal, sino son leyes estatales, cada estado tiene.
Y son pues verdaderos privilegios, pues.
Así es. Aquí quiero resaltar una cosa. Aquí, pues no es que yo lo haya descubierto, claro que yo no. Documenté, esto salió en la prensa en la jornada del 15 de agosto del 2022 y en otros periódicos nacionales. Hubo una corrupción en ese impuesto, en Nayarit. Resulta que en el megafraude del fideicomiso de Bahía Banderas fueron castigados algunos notarios en esa entidad federativa. Entonces, bueno, eso sí es un asunto que le investigó la jornada. Bien. Entonces ahí está, pero salió a la luz pública.
Bien, tengo dos llamadas todavía de dos personas, sí. dos mujeres.
Sí.
La señorita Arely Gómez, que felicita a nuestro equipo de Momento Económico, le agradezco mucho, y pregunta, ¿por qué se dice que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2024, viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que no existe gradualidad ni relación progresiva y equivalente en el ISAE?
Bueno, porque no se ahí la equidad y la proporcionalidad no se está aplicando como debiera. El artículo 113 del Código Fiscal así está establecido aquí en la Ciudad de México. Ajá. Por lo tanto, creo que debe haber una proponer una reforma, es donde sí. digo yo, o sea, no es equitativo, está tratando de manera desigual a los iguales,
sí.
e igual a los desiguales, uh-huh. desde el punto de vista tributario, uh-huh. y no es proporcional. Entonces aquí es donde debe haber iniciativas de reforma. Recuerdo que cuando gané el premio del 2022 de Contraloría Social Nacional, e hice una propuesta en el Congreso de Sinaloa para reformar un artículo ahí de la Ley de Hacienda, y sí me lo recibieron, y sí se modificó. Entonces yo creo
Excelente.
Que yo invito a Arely Gómez sí. que hagan una propuesta, no esperarse nada más que los legisladores. Y yo tengo documentado y está publicado en el periódico oficial y en los medios de comunicación, se lo voy a hacer llegar, doctora Irma Manrique, para que a su sí. vez Arely tenga esta información y
no puede dar participar. Ahorita, por ejemplo, un correo.
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Para ella y para todos los que deseen, ¿no?
Es todo con minúsculas, Nico, de Nicolás, Nico, su de Z, Nico, su, uno con número, @ UAS punto edu punto mx. Repito, es nicosu1 @ uas punto edu punto mx.
Muy bien.
Cualquier duda la atendemos, y la que no sepamos también les decimos, porque no bueno, no sabemos todo y no queremos echar mentiras.
Analizaremos, ¿no?
Así también. Es.
Sí. Muy bien.
Gracias, Arely, por tu pregunta.
La señorita Elizabeth Medina felicita al invitado y dice, este impuesto no ha generado eficiencia en el gasto público, por lo que no resulta adecuado en México. ¿Qué sucede con los países europeos? ¿Usted sabe?
Bueno, no ha generado eficiencia, Elizabeth, este impuesto en México, porque pues no le damos un seguimiento, que digamos que lo ligáramos al gasto. Bueno, ¿qué sucede en Europa? Pues en Europa hay, en varios países, sin decirte en uno específico, en la hacienda pública hay dos formas por las cuales cobra impuesto el Estado, cualquier Estado, el Estado mexicano, el Estado francés o el Estado japonés. Una es la capacidad de pago y la otra es el principio del beneficio. La capacidad de pago es yo te cobro y yo lo gasto en lo que sea, yo lo distribuyo, no tengo por qué informarte. Y el otro principio, la capacidad de beneficio, yo te cobro, pero mira, lo voy a distribuir en esto, está legislado. Entonces, en Europa sí hay más avanzada en el principio de el beneficio, Uh-huh. Así, de manera general te lo
muy
puedo comentar.
Muy importante es eso, sí.
Y pues la verdad, para darte país por país, específicamente sí podría, pero el tiempo no nos da, no ese es el tema, pero igual escríbeme a mi correo y con mucho gusto te hago llegar información.
Perfecto, perfecto. Eso es muy importante porque en verdad si nosotros de alguna manera sabemos o conocemos de algún país europeo, por ejemplo Suecia, tiene tal fama de ser precisamente muy equitativo en ese terreno, es decir, da a conocer a sus ciudadanos cómo gasta los impuestos y esto los tiene pues tan a gusto, tan perfecto, que pagan muchos impuestos, pero saben en qué se gasta y viven, creo yo, con más armonía,
¿verdad? Bueno, yo creo que lo que pasa que en esos países que comenta doctora, de Suecia, Suiza, Dinamarca, hay un círculo virtuoso, es decir, el gobierno da a conocer los altos impuestos que pagas, como el 40% de tus ingresos, y dices, oye, pues tú muy alto, estoy trabajando para el Estado y de mi sueldo me queda nada más el 60%. Pero resulta que hay excelentes servicios públicos de salud, de alumbrado público, de todo, educación, todo. La educación es pública, no es privada, no desembolsa. Entonces, tenemos el caso de Finlandia, ¿no? Es pública y son de primer nivel. Entonces, en cambio en América Latina tenemos un círculo virtuoso. O sea, como no pagas los impuestos, yo no te hago eso, y como tu gobierno no me haces yo no los pago. Entonces, al contrario, en Suecia, Suiza, Dinamarca, si bajan los impuestos, ¿se van a alegrar los ciudadanos? Pues no todos, o algunos así. Ah, no, si vas a afectar la prestación de servicios públicos, por favor, no bajes los impuestos. Así. Así está.
Y sí se tiene realmente
pues conciencia de todo, ¿no? De esto, ¿no? La diversidad fiscal, el esfuerzo fiscal.
Pero más es en general esto, ¿no?
Sí.
Que ellos están conscientes de ese grado, ¿no?
Sí.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, doctor, sería muy, muy importante para este programa y para la gente que nos escucha que comparta con nosotros algunas propuestas que mejoren el desempeño del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por favor.
Muy bien, doctora, gracias. Bueno, ya para finalizar, después de haber realizado todo este trabajo, algunas propuestas que tenemos son de innovación y otras de mejora. Entre las propuestas de innovación, la primera que podemos señalar es que la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda, al distribuir el Fondo de Fomento Municipal a los municipios, que no solo considere la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, sino que también agregue la recaudación de ingresos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Luego, la siguiente propuesta de innovación es para que los 32 gobiernos estatales, a través de su Secretaría de Finanzas, al distribuir el Fondo de Fomento Municipal a sus respectivos municipios, tomen como variable adicional la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y la tercera propuesta, esta es importante, y con esto pues le damos alguna respuesta a la última persona que nos preguntó sobre lo que pasa en Europa. Estoy proponiendo que de la recaudación, ligar la recaudación a parte del gasto, que el 10% de la recaudación del impuesto de adquisición de inmuebles se destine a mejorar el desarrollo económico local en las municipalidades mexicanas. Luego voy con las propuestas de mejora. Las propuestas de mejora serían pues generar una base de datos. ¿Para qué? Se preguntarían ustedes. Para tener un control e información sobre los incentivos fiscales que otorga este impuesto. Luego, la relación de empresas que se vieron beneficiadas. Luego, el monto de los incentivos otorgados. Y luego, el número de empleos generados por esos impuestos, los ingresos anuales que dejaron de tener por el otorgamiento de incentivos fiscales, crear un banco de datos anual sobre la venta de inmuebles, informar sobre el desempeño de ese impuesto para la transparencia y menos opacidad, revisar por qué un bajo rendimiento de la recaudación de ese impuesto en algunos estados, como dimos en el Estado de México y la Ciudad de México, luego actualizar con mayor periodicidad los valores catastrales. Sí. Para que los valores sobre los que se calcula este impuesto, los valores de mercado, pues sean realmente reales. Y finalmente colaborar las tesorerías municipales y las notarías públicas del país para el diseño de mejores prácticas, transparencia y rendición de cuentas que hoy se exige en México.
Sí, lo de la rendición de cuentas es algo verdaderamente importantísimo.
Quiero decirle que todo este trabajo que lo hice, desde luego, también se impulsa desde la Organización de las Naciones Unidas por la Transparencia, desde la Organización de Estados Americanos, sí, donde ellos proponen que haya mejora en la transparencia, en la recaudación y el gasto. Ahí lo pueden ver ustedes en esas.
Muy bien. Bueno, hay todavía una llamada de Miguel Ángel Martínez, que felicita a nuestro equipo, muchísimas gracias, y pregunta, ¿por qué los mexicanos, aquellos de bajos ingresos, que apenas logran adquirir un inmueble, tienen además que pagar este impuesto? ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente un gasto adicional?
Bueno,
no sé.
Ahí no sé. La ley, pues, no prevé, las que yo conozco, las leyes de Hacienda municipal, uh-huh, en todas las entidades federativas, no hace una exclusión sobre eso. En todo caso, yo creo que ahí pueden plantearse mecanismos para que se den subsidios.
De subsidio,
así como se dan subsidios para grandes empresas que llegan y hagan inversiones, entonces sí vamos haciendo un esquema para que le den subsidios y que se haga un estudio económico, socioeconómico, si realmente tiene necesidad. Porque en una ocasión nos tocó, siendo funcionarios, que le pidieron, entonces era el presidente Ernesto Zedillo, el presidente de la República, y era un alcalde de un municipio, le pidió que le exentara del impuesto predial a un ciudadano, y dieron una orden, pero se le realizó un estudio y resulta que tenía megacable, bueno, casa muy bien de material, entonces no, así no.
Bueno, así no.
Así es. Bien. Es lo que te puedo comentar, Miguel,
sí,
Ángel.
Sí, lamentablemente, bueno, pues el tiempo ya nos llegó. Y yo lo que quiero es agradecer a usted muchísimo por compartir todos sus conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y María Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un buen día y un mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.